Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias como son. Les saluda José Luis Ramos. Hoy en el programa, bueno, entre otras notas de la jornada, el régimen de Cuba dice que está conectada a pesar del embargo. Le explicaremos qué más información hay al respecto. Por cierto, Raúl Castro acaba de enviar a Gaza 6 toneladas de medicamentos y el sistema biométrico comenzará en octubre en Venezuela, en Caracas y en los estados fronterizos. Estas son algunas de las notas de la jornada de hoy. También, acá más adelante en el programa, estaremos comentando con un sacerdote allá en Cuba la presentación del plan pastoral que han hecho los obispos cubanos, plan pastoral de la Iglesia, donde piden profundizar reformas y también hacen otros tipos de señalamientos. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha anunciado ataques contra el Estado Islámico. China apoya a Estados Unidos. Estaremos también analizando este tema en el programa. Hoy es 9-11. Estados Unidos honra a las víctimas en el 13º aniversario de los ataques acá a las Torres Gemelas, también al Pentágono. Sin duda un día para recordar la tragedia que cambió al mundo. Saludamos a Michelle Suárez allá en España. Por acá la producción es de Johnny Hilfer y la asistencia técnica de May Vázquez. Yo soy José Luis Ramos. Vamos a comenzar el programa, como siempre hacemos, con nuestra nota de portada. Y es una pregunta que dejo para ustedes y en segundos detallo el tema. ¿Por qué nos atrae tanto el color rojo? Dice la información, nunca podremos saber lo que pensaron nuestros antepasados hace miles de años cuando tomaron crayones naturales por primera vez y comenzaron a pintar sus cuerpos. Pero tal vez lo significativo sea que eligieron un intenso ocre rojo, el color de nuestra sangre, y un vívido recordatorio de la vida y la muerte. Hoy en día los tonos escarlata están relacionados con el poder, la agresión y el sexo, desde el vermellón de los simbólicos reales de la reina de Inglaterra hasta las llamativas luces de neón de la zona roja de Ámsterdam. Y esas asociaciones, dice la información, esas asociaciones pueden no ser una coincidencia. Una nueva rama de la ciencia llamada psicología del color ha encontrado que el rojo puede tener un profundo efecto sobre nuestro estado de ánimo, nuestras percepciones y acciones. Incluso vestir de rojo puede tener un efecto sobre el equilibrio de las hormonas y puede alterar el rendimiento en un partido de fútbol incluso. Entonces, ¿por qué son tan potentes los tonos rubí, carmesí y escarlata? No hay duda de que nuestra percepción del rojo coincide con uno de los eventos más importantes de nuestra historia evolutiva. Muchos mamíferos, como los perros, no diferencian el rojo y el verde, pero a medida que nuestros primeros ancestros primates se adaptaron a la vida en la selva, ha evolucionado un nuevo tipo de células en su retina que les permitió escoger las frutas de color rojo brillante de entre el follaje. Y esa percepción rememora, dice así, y ha mejorado, y se ha prestado entonces a las nuevas formas de señalización social. La piel enrojecida, causada por el bombeo de la sangre cerca de la superficie de la piel, es un signo importante de dominación para muchos primates, y cuando más en forma se encuentra el individuo y más dominante sea, aparecerá más el color rojo. Es decir, cuando usted se pone bravo, se pone rojo. Así es la nota de hoy de portada. Michelle, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Usted se pone rojo o de otro color cuando se pone bravo?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo, José Luis. ¿Qué tal? Un saludo para todo el equipo de realización y para todos los oyentes de Radio Martí. Bueno, rojo dentro de lo que cabe, ¿no? Porque
claro,
uno es mulato, entonces no es igual el color del rojo de un negro o de un mulato que el de un jabao o el de un blanco, para decirlo en buen cubano. Pero evidentemente yo estaba reflexionando mientras te escuchaba. Y ciertamente hay una predilección o una significación, en todo caso, del color rojo que incluso llega hasta los cardenales, ¿no? Los príncipes de la Iglesia su color es el rojo, aunque no es el rojo también es el de los comunistas, que están en la antítesis totalmente de los príncipes de la Iglesia. Por lo tanto, es una significación quizás transversal, que va más allá de la izquierda, de la derecha, de la Iglesia y de los ateos.
De cualquier cosa, y concluyo la nota con dándole un aporte más. Dice que fue apenas en el 2004 que dos psicólogos comenzaron a preguntarse si los humanos también podían reaccionar de una manera similar, aunque no solemos ponernos rojos como un mandril, a veces nos encendemos con ira, pero con rojo de verdad. Pausa y volvemos ya con las notas importantes del programa.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso de Estados Unidos.
Y Rusia,
el tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo
Segura. Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Estás escuchando las noticias como son. Bueno, Michelle Suárez está en España. Yo soy José Luis Ramos. En la primera información de hoy a destacar, dice que mientras Estados Unidos públicamente dice querer un mayor acceso de los cubanos a Internet, en realidad hace todo lo posible por impedirlo. Así afirma la prensa oficial. El régimen de La Habana afirmó el jueves que la isla está conectada a Internet y persiste en mantenerse enlazada con el mundo, a pesar del embargo de Estados Unidos. Y en su habitual ristra de reportajes previos al debate sobre el embargo en Naciones Unidas, la prensa oficial dedica espacio al tema. Por ejemplo, según Juventud Rebelde, existe un cerco tecnológico que forma parte del intrincado entramado del bloqueo, como le llaman al embargo de Estados Unidos. El diario oficial remite a la denuncia de los servicios negados por Google, realizada este martes a manera de ejemplo por Abelardo Moreno, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, y dijo: achacar solamente al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba la causa de todas las dificultades que hoy enfrenta el país en materia de nuevas tecnologías sería un error, así cita el periódico. Pero ni Granma ni Juventud Rebelde han informado de la reciente decisión de Google de desbloquear el navegador Chrome en la isla tras ser autorizado por Washington, por acá, por Estados Unidos. Michel Suárez.
Bueno, esta es la eterna contradicción, ¿no?, del gobierno cubano, que siempre que se acerca la fecha de octubre, cuando se debate en la Asamblea General de Naciones Unidas, la letanía habitual de cada año, la resolución que presenta el gobierno cubano sobre el embargo, pues siempre para estas épocas vemos desfilar este grupo de reportajes sobre las supuestas afectaciones del embargo en una serie de aspectos de la vida nacional. Yo no dudo, es más, estoy convencido de que en algún sector de la economía nacional evidentemente el embargo afecta. El embargo está ahí para evitar que el régimen se financie para la represión. Entonces, evidentemente, el embargo afecta en una serie de sectores. Sin embargo, cuando el gobierno cubano intenta colar el asunto de las nuevas tecnologías y de Internet y el embargo, es aquí realmente donde, sinceramente, hace el ridículo porque realmente la afectación es mínima. Existe, eso hay que decirlo, existe, pero la afectación es mínima. Porque sobre todo, debería partirse de que desde el año 2011, ya hace 3 años, existe la conexión del cable submarino de fibra óptica desde Venezuela sin que ello haya repercutido en una mejoría de la calidad de servicio en el precio del servicio y sobre todo en la socialización del servicio. Es decir, que la gente que quiera pueda tener a un precio razonable, de acuerdo con sus salarios, la internet en su casa. Y yo creo que esa es el problema fundamental, ¿no? Ese es el problema fundamental de las nuevas tecnologías en Cuba. La ausencia de conexión a internet porque no hay voluntad política del gobierno cubano y esto no tiene nada que ver absolutamente con el embargo. ¿Qué es lo que tiene que ver con el embargo? Pues en honor a la objetividad hay que decir que bueno, hay algunos programas a los cuales no se puede acceder desde Cuba, algunos servicios específicos, pero que no son fundamentales, ni mucho menos. Por ejemplo, el gobierno cubano ha introducido, José Luis, en la administración en los últimos años lo que es el Linux y lo que son los programas de software libre que no dependen de ninguna empresa ni están sujetos ni mucho menos a ninguna regulación de Estados Unidos. No es necesario estrictamente tener los servicios de Google para desarrollar el país. Sin embargo, el régimen cubano se agarra de estos asuntos que sí tienen algún tipo de restricción por parte del embargo para condicionar el hecho de decir que Cuba no puede desarrollarse por culpa del embargo. A todas estas, habrá que recordar que recientemente Google autorizó, porque el gobierno de Estados Unidos así lo autorizó también, a el uso o la descarga de Chrome, este navegador de Google, desde Cuba, y que además, como informaba Radio Martí recientemente, la plataforma online educativa Coursera, que es una plataforma para que la gente estudie por la vía libre, ¿no?, sin ningún tipo de problemas ni tener que pagar absolutamente nada, con muchas universidades del mundo, que antes tenía una restricción, pues ya el Departamento de Estado la ha liberado. Es decir, poco a poco se va avanzando en este sentido, porque no realmente no tiene ningún sentido continuar bloqueando determinadas aplicaciones tecnológicas, sean de Google o de otra empresa. Pero lo cierto, yo reitero, realmente da vergüenza ajena escuchar argumentos como los que ha expuesto hoy el gobierno cubano en el periódico Juventud Rebelde acerca de que el embargo limita el desarrollo tecnológico de Cuba, cuando en realidad todo el mundo sabe que eso es una gran mentira y que lo que tiene detenido el país es la ausencia de voluntad política para darle conexión a internet o para ofrecer, para vender conexión a internet a cualquier ciudadano que así lo desee.
Y hablando también de cuestionamientos, hay algo importante, Michel, que no podemos dejar de destacar acá en este programa, ¿no? Y es que el régimen cubano culpa al embargo de Estados Unidos de las restricciones de conexión a internet, que no se les permite conectarse. Pero ¿y dónde está el cable submarino que llegó a Cuba en el 2011? Ese cable de fibra óptica que está ahí. ¿Dónde está? ¿Por qué no se le ha permitido la conexión al pueblo cubano, a sus hogares?
Bueno, y aparte del cable, antes de que se hiciera este cable costosísimo hasta Venezuela, ya el gobierno de Estados Unidos había autorizado la conexión desde Florida, un cable desde Florida hasta La Habana, que costaría por lo menos 4 veces menos que lo que se ha pagado por ese cable a Venezuela, que además ya después se supo que se ha construido con materiales deficitarios, que hubo corrupción alrededor de todo eso. Es decir, el gobierno cubano no le interesa. En su momento dijo que no le interesaba conectarse a través de Estados Unidos. Y hay además una autorización general de la administración Obama para que las empresas tecnológicas de Estados Unidos puedan ofrecer algún tipo de servicio a Cuba. Sin embargo, no le interesa. Pero en los informes, en esta resolución que se presenta a Naciones Unidas, continúa exponiéndose la situación del embargo como un problema para la conectividad, cuando en realidad no es así.
Así mismo. Y esto es de créalo o no lo crea. Raúl Castro ha enviado a Gaza unas 6 toneladas de medicamentos y material médico y ha expresado su disposición de recibir en Cuba palestinos heridos durante el más reciente conflicto con Israel. La carga humanitaria, compuesta por unas 6 toneladas de medicamentos y material desechable, fue entregada por el encargado de negocios de la Embajada Cubana en El Cairo al primer consejero de la Legación de Palestina y a funcionarios de la Media Luna Roja egipcia, así señala Cuba Debate. Hay que recordar también que tras 50 días de ofensiva israelí en la Franja de Gaza, este conflicto terminó el 26 de agosto con 2.100 palestinos muertos, en su gran mayoría civiles, y más de 70 muertos del lado israelí, entre ellos 66 soldados, según la Organización de Naciones Unidas. Michel Suárez, ¿sorprendido con esto?
No, en lo absoluto. Ha sido el modus operandi del régimen cubano en los últimos 55 años. Mostrarse solidarios con otros países que tienen graves dificultades, es cierto, pero incapaz de resolver los problemas de los cubanos, en este caso del abastecimiento farmacéutico, que es bastante grave, pero tan grave como que puede no haber aspirinas, o que los miércoles o los jueves, no recuerdo exactamente qué día es el que se surte las farmacias, pues ya se forman las colas de las personas en las puertas de las farmacias, no porque necesiten algo, sino esperando a ver qué llegó para poder acaparar si ibuprofen o aspirina o cualquier otra de estas cosas que ni siquiera necesita receta médica, pero que la gente está expectante a ver si llega o no a la farmacia. Y ese es el problema, ¿no? Ese es el problema básico fundamental, porque este es un tema que merece ser tratado con pinzas, porque cualquiera creería que uno está en contra de la solidaridad y de ayudar a los que más lo necesiten, pero es que no tiene que ver con eso, porque las condiciones del pueblo cubano realmente son muy difíciles, no tan difíciles como la de los palestinos a los que le están bombardeando y que ven destruidas sus casas y que no tienen absolutamente nada, pero creo que la comunidad internacional, de manera general, los países escandinavos, los países europeos, Estados Unidos, muchos otros países ricos están en mejores condiciones de ayudar al pueblo palestino que Cuba, porque realmente la situación del abastecimiento de medicinas en Cuba es realmente deficitaria. Y la gente lo sufre día a día. Y no es la primera vez. No es la primera vez que se deja de suministrar medicinas en Cuba que son necesarias para enviarlas a cualquier otro país del mundo. Ese es el problema. Ese es el problema a día de hoy, que la gente realmente tiene derecho a exigir que haya un abastecimiento de medicinas y que no, en medio de la situación de carestía general, se dediquen estos fondos a enviarlos a otros países. Y ese es el problema de la supervivencia humana, que es verdaderamente un asunto muy sensible y complicado.
Y de que va, va. Y digo esto porque el ministro de Alimentación de Venezuela, Iván Bello, ya ha anunciado que el sistema biométrico para la compra de productos básicos ya estará funcionando el próximo mes de octubre en Caracas y los estados fronterizos. Este funcionario venezolano ha explicado que pronto comenzarán a instalarse 1.500 máquinas secactahuellas en los puntos de venta de la red pública del supermercado en Caracas, así como en lugares de la frontera. Calculo, dice él, que en un mes debe estar en funcionamiento. El ministro ha detallado que el sistema de abastecimiento seguro funcionará con un gran servidor que incluirá la red estatal y la red privada de supermercados y que se encargará de cruzar la información sobre las compras que realiza la persona. Recordemos que Nicolás Maduro el pasado mes había ordenado la instalación de estos lectores de huellas dactilares en las tiendas de alimentos del país para racionar los productos que compra la población y responder así a la actual situación de escasez. Bueno, el objetivo es un poco polémico, la oposición lo critica, pero, repito, el sistema biométrico va a comenzar en octubre y esto se parece a la libreta que usted y yo tuvimos que utilizar en Cuba, Michel.
En toda regla, aunque ahora desde el punto de vista tecnológico un poco más sofisticado. Claro. De hecho, se manifiesta también, como en el caso cubano, José Luis, aquello de la perversión del lenguaje, ¿no? En Cuba se le decía libreta de abastecimiento cuando en realidad no abastecía prácticamente nada. Y el nombre que hemos aprendido a decirle con el tiempo a eso que en Cuba es la libreta de abastecimiento es la libreta de racionamiento, que es otra cosa y es en realidad lo que hace esa libreta o cartilla de racionamiento. En Venezuela estamos asistiendo también a esa perversión del lenguaje con el objetivo de confundir. El gobierno le está llamando sistema de abastecimiento seguro. Abastecimiento seguro. Ni es abastecimiento ni es seguro. Ninguna de las dos cosas. Y eso realmente lo que se está tratando de hacer en Venezuela es distribuir mejor la pobreza, distribuir mejor la miseria, lo poquito que se produce y lo poquito que hay, siendo Venezuela una potencia petrolera mundial, se está tratando de repartirlo de la manera en que el gobierno entiende que debe hacerse, es decir, en medio de una pobreza realmente cada vez creciente y extraordinaria. Este mecanismo también levanta muchísimas otras dudas. Por ejemplo, aquí se dice, en la red pública será obligatorio. y luego Maduro en alguna ocasión dijo que sería voluntario en la red privada. Esto, al menos a mí, todavía no me queda claro si realmente los comercios privados tendrán que comprar estos aparatos y ponerlos en marcha. Esto no va a solucionar el problema de Venezuela. Eso es evidente. La gente siempre encontrará el modo de evadir este tipo de controles porque la realidad es la que manda. La gente no tiene ni aceite ni harina para hacer arepas, ni papel sanitario, ni muchas otras cosas que hacen falta en las casas, siendo, reitero, Venezuela la quinta potencia petrolera mundial y el país con mayores reservas de petróleo del mundo. Entonces, todos estos mecanismos forman parte de un apaño, de un remiendo del gobierno venezolano para lo poco que hay, distribuirlo de la manera que considere oportuno, pero no va a resolver el problema. Y luego queda por ver si los comercios privados estarán obligados o no a presentar esta forma de identificación, que no es en papel, sino es biométrica, es digital, pero no deja de ser lo mismo que ya conocemos los cubanos.
Más control, sin duda. Bueno, por último, hoy, pues, por decimotercer año, este 11 de septiembre, muchos estadounidenses han guardado un minuto de silencio 13 años después de los ataques terroristas que acabaron con la vida de casi 3.000 personas cuando el vuelo 11 de American Airlines se estrelló contra la Torre Norte del Centro Mundial de Negocios y se realizaron varias ceremonias en los sitios donde ocurrieron los ataques. En lo que se ha convertido en una tradición, familiares de las víctimas de los ataques se leyeron los nombres de sus seres queridos, entre los que aparecen al menos 7 cubanos muertos. Lamentablemente, la tragedia que cambió al mundo. Michel Suárez, muchísimas gracias. Vamos a una pausa. Regresamos con más.